Seguimos conversando con el politólogo Daniel Chaschetti. Y Maggie tiene, acaba de, antes cuando fuimos a la pausa, planteaba algo que a veces los más veteranos no tenemos en cuenta. Y me parece que está bueno lo que planteábamos.
Sí, yo les decía que a veces mismo me cuesta para el ejercicio de la profesión, ¿no? Por más que yo haya tenido una muy buena educación formal y conozca la historia nacional, siempre viví consciente en gobiernos de izquierda. Tengo 25, hace ya 15 años que está el Frente Amplio. Qué difícil es, ¿no? Porque uno escucha, antes vivíamos mejor, o antes estábamos peor, o antes me pasaba tal o cual cosa.
Y no haber vivido el antes.
Exacto. ¿Cómo se para la juventud al momento de decidir? ¿Qué interés hay en la juventud?
Bueno, primero, hay bajo interés en la política. Eso no hay duda, lo muestran las encuestas. Eso es un desafío para el sistema político. Eso es lo primero. Yo creo que en este año electoral la campaña va a adquirir centralidad en, no solamente a nivel de los medios de comunicación, sino también que va a ir ganando el terreno más privado, ¿no? Se va a empezar a hablar a nivel familiar, en la ronda de amigos, como que eso va a ir creciendo y va a llegar a su pico en los meses de octubre y noviembre. Yo espero que en ese proceso los jóvenes hagan un giro. Muchas veces ese giro, esa aproximación fuerte se da por alguna causa. Hace 5 años fue, por ejemplo, el movimiento que se opuso a la baja de la edad de imputabilidad movilizó unos sectores de la población juvenil muy, muy importantes. Uh-huh. Por ejemplo, los partidos tradicionales, no tanto en Montevideo, pero sí en el interior, hacia las elecciones internas, siempre suelen movilizar mucha gente. Pero es un desafío que tienen los partidos. Esto también es parte de la normalidad democrática. Es un problema que tiene la democracia, porque la democracia es representativa. Nosotros votamos representantes y como que les pagamos el sueldo para que actúen en nuestro nombre y luego nosotros nos desentendemos.
Y me tranquiliza que me haces también, porque realmente... porque leo todo el tiempo mensajes de los jóvenes de ahora no, los jóvenes de ahora no les interesa, no...
Bueno, hay que trabajar. Por ejemplo...
¿Es así?
Voy a contarte una iniciativa que estamos haciendo con la Fundación Konrad Adenauer y con la Universidad de Montevideo, la Universidad Católica y la Universidad de la República. Uh-huh. Montamos un proyecto que creó una aplicación que se llama voto.uy, donde se puede seguir las elecciones. Es una tecnología...
¿Cómo la sigo?
Te la bajás de alguna de las plataformas para Apple o para
Android.
Es una aplicación muy liviana y ahí tenés mucha información. Tenés noticias, tenés todas las encuestas de las 5 grandes empresas.
O sea, sale una encuesta y está esta plataforma.
Está ahí y están comparadas, queda cada empresa.
Salen noticias de política y la encuentran en la plataforma.
La encontrás en la plataforma. Están los programas, están los candidatos y su biografía. Está la historia electoral, ¿no? Cómo fueron las elecciones desde 1985 para acá. Es una plataforma muy completa, es gratuita, no hay que ni siquiera inscribirse, la puede bajar cualquiera. Hoy se presentó y además es un emprendimiento que cuenta con el apoyo de 3 universidades, una fundación que tiene fundación alemana, que tiene un compromiso muy fuerte con la democracia. Y yo creo que la idea de crear una aplicación es una forma de acercarse a los jóvenes, ¿no? O sea, si alguien usa la tecnología como ningún otro segmento de la sociedad, son los jóvenes, ¿no?
Sí,
los millennials.
Veces, padres y amigos, ¿no? Te cuesta entrar en tu Totalmente. Núcleo para hablar del tema. Bueno, bájense la app y ahí pueden surgir ciertos debates.
Por lo menos empezar a mirar, ¿no?
Está muy bueno. ¿Cómo es para la gente ya la descargue?
Voto.uy.
Voto.uy.
Muy bien. Tania, tengo una pregunta más para vos. ¿Hay una parte del electorado que esté realmente indecisa y que en lo que es la gráfica sea una lo podamos llamar un botín electoral,
por decirlo así? Sí, mira, nosotros otra iniciativa que estamos haciendo, que la vamos a lanzar próximamente, es una iniciativa que se llama La Borra, que es, en realidad es una copia de nuestros colegas argentinos, que La Borra porque se llama La Borra porque trabajamos con datos de encuestas que hacen otros, ¿no? Como nosotros no hacemos encuestas,
está clarísimo.
Podríamos hacerla, tenemos un call center en la facultad, pero decidimos no hacerlo para no meternos. Este año es muy complicado. En el futuro pensamos hacer una encuesta anual y la vamos a publicar, como hacen otros centros en otros países, como el CIS en España. Pero lo que vamos a hacer es trabajar con esos datos que proporcionan las encuestas, y hemos construido una base grande de resultados de encuestas de los últimos 2 años. Tenemos algo así como 55 encuestas, y con esos resultados podemos trabajar mediante métodos estadísticos. Esto se llama meta-análisis. Entonces nosotros vamos siguiendo, trazando una línea. Para eso se utiliza una técnica estadística que es la regresión polinomial, que te permite trazar una línea equidistante y flexible a los distintos puntos que están determinados por las estimaciones que hacen las encuestadoras. Uh-huh. Eso lo podemos hacer siguiendo a los partidos, pero también siguiendo a los indecisos. Hoy nuestra curva de indecisos, en base a todas estas estimaciones, marca una caída en picada, pero aún tenemos aproximadamente un 15% del electorado que no tiene intención definida. Ese 15% va a definir la elección.
Los indecisos van a definir la elección.
Claro, el punto, el Frente Amplio está en un punto aproximadamente en el entorno del 35%, el Partido Nacional está en el entorno del 28%, el Partido Colorado está en el entorno del 15%, y ese 15% es el que va a definir. Si ese 15% se distribuye siguiendo la pauta actual, yo te diría que es muy probable que el próximo presidente sea un presidente opositor. Pero si esos indecisos se distribuyen de otro modo, el Frente Amplio gana en probabilidad.
Depende mucho de estos meses de gobierno de acá a octubre, ¿no? Sin pensar en las internas, en la actuación del partido gobierno.
Depende de muchas cosas. Yo en ese sentido te recomendaría charlar con los encuestadores, que ellos están haciendo estudios todo el tiempo, porque es parte de lo que de los servicios que ellos venden, ¿no? Cuando abrís ese segmento de indecisos, te encontrás que muchas veces tienen algunos atributos que son muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, una parte importante tiene un bajo interés por la política. Entonces, llegarle a ese segmento es muy difícil. Por lo menos utilizando los métodos habituales, o sea, un acto, un discurso, no le vas a llegar, tenés que ir a buscarlos. Uh-huh. Y en ese sentido empiezan a pesar las estructuras, entrar al barrio, hacer el puerta a puerta, ese tipo de formas tradicionales y casi artesanales de hacer política van a tener mucha importancia.
No todos los políticos acceden a ese desglose de las encuestas.
Sí, todos terminan comprando esos estudios porque son muy importantes.
Eso, ¿sabes? Te quería hablar contigo. Me tocó, hice una entrevista a Larrañaga en vivo para Canal 4, y tanto Larrañaga como Gandini, que le hice a los minutos después, me decía: nosotros no compramos encuestas. Y no por el hecho de comprarlas para que me den más porcentaje a mí, sino para acceder a todo ese desglose. ¿Por qué está tan mal visto acá en Uruguay el hecho de comprar encuestas, y quien no compra saca la bandera de yo no compro
encuestas? Pero todos los políticos consumen encuestas y compran encuestas. O sea, en realidad...
La señora dice que no.
Bueno. No sé. Yo lo que te diría es que muchas veces pueden tener un asesor que sea el asesor el que la compre.
Un testaferro, digamos.
Bueno, un equipo de colaboradores. Muchas veces no se compra la encuesta completa porque al candidato no se pregunta cuánto estoy marcando, porque esas son cifras públicas que las propias encuestadoras van a los noticieros y las dan libremente. Uh-huh. Lo que les interesa es tener estudios de segmentos, ¿no? Es decir, los buenos políticos normalmente lo que hacen es segmentar su mensaje, es decir, no tener un único mensaje homogéneo para toda la población. O sea, tengo que tener un mensaje que llegue, yo que sé, al ama de casa, un mensaje que llegue a los jóvenes, un mensaje que llegue a los más pobres, un mensaje que llegue a la clase media. Esa segmentación se puede lograr si se entiende cuál es el electorado que está en disputa, y para eso es necesario tener este tipo de información. Y yo te puedo asegurar que las buenas campañas, las que están mejor organizadas, y que yo creo que ahí entra también Larrañaga, tienen esa información.
Una chiquitita, me hablas de una sectorización de la campaña.
Segmentación
de la campaña, y digo, las redes entonces para eso es fundamental, porque uno puede elegir a quién le llega el mensaje.
Son muy importantes.
Las redes sociales
son muy importantes.
Ya me están llegando mensajes para hablar con WhatsApp hasta con...
Son muy importantes, son muy importantes. De todos modos, no todo el mundo está en las redes. Los jóvenes están más en Instagram, los más adultos en Facebook.
Son redes todas.
Todas son redes, permiten buscar a ese electorado al cual se le quiere llegar. No todo el mundo usa redes, por tanto los que no usan redes hay que buscar otros caminos, pero bueno, a mí me parece que ahí es donde la capacidad de los partidos y de los candidatos se pone a prueba. Por ejemplo, cuando hablábamos de Sartori, bueno, Sartori pegó un primer efecto de novedad. Ahora se le viene una etapa más difícil, ¿no? Sartori fue como cuando abren esas tiendas internacionales, ¿no? Sí, sí, Starbucks, H&M, va todo el mundo, ¿no?
Filas de cuadras.
Pero luego se aplaca y después hay que ver cuál es la normalidad. Me parece que ahora Sartori entra en ese periodo y para eso se necesita segmentación y estructuras.
¿Y el periodismo?
El periodismo, me parece que el periodismo en nuestro país es bueno, está tratando de trabajar para descubrir las novedades. He visto algunos informes en distintos medios sobre esta campaña que me han gustado mucho, que no los veía en periodos anteriores. Cosas que se están haciendo. No quiero darle bombo públicamente.
Dalo,
pero
si hay que darlo, hay que darlo.
Por ejemplo, vi un informe de Abercorn y Romina Andreoli sobre cómo fue la traída de gente de Sartori
en
Nuevo Siglo TV. Me pareció extraordinario. Después también en el mismo programa había un estudio sobre los desencantados del Frente Amplio, pero también he visto notas en El Observador, por ejemplo, sobre algunos asuntos. Me parece que el periodismo tiene que hacer esfuerzo por tratar de demostrar lo que no se ve a simple vista, ¿no?
Exacto.
Y por ejemplo, hay cosas que sabemos que están pasando. Por ejemplo, ¿de dónde viene el dinero que financia las campañas? Eso los periodistas lo tienen que ir a buscar y a tratar de entender. O por ejemplo, el efecto que generan ciertas cosas. Por ejemplo, el MPP apoya a Carolina Cose.
¿Cuánto le vale a Carolina?
Está poniendo toda la carne en el asador. O por ejemplo, ¿qué pasa con el Partido Socialista? Porque el Partido Socialista está dividido y lo apoya con toda la fuerza Martínez, es lo mismo Lesker, que ese tipo de cosas hay que ir a rastrearles, no solo preguntándole a los actores, sino ver qué pasa abajo, y me parece que eso es también tarea del periodismo. ¿Cómo se van a ir definiendo las listas? Porque ahora va a haber un alineamiento, que eso es algo un poco opaco para la ciudadanía, pero lo cierto es que, por ejemplo, hay muchos departamentos del interior donde se ponen en juego dos bancas. Entonces cada partido sabe que se va a llevar una, no pongamos Flores, va a haber una banca para el Frente Amplio y otra para el Partido Nacional, porque en realidad hay solo dos en disputa y los dos partidos más grandes se llevan siempre una cada uno. Entonces la verdadera competencia es adentro del partido. Entonces adentro del partido tiene que construir alineamientos como para poder ganar esa banca, y es muy importante la lista del Senado. Entonces no es lo mismo estar en una lista del Senado con Yafigliola o con Sartori que con Larrañaga o la Calle Pou. Ahora, si Sartori va creciendo y se le acerca a Larrañaga, ahí puede haber un corrimiento de líderes. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, los periodistas tienen que estar estudiando este tipo de cosas. Entonces, seguir una campaña supone conocer bien cómo funciona el sistema político. En ese sentido, yo creo que la academia, los politólogos, los sociólogos, tratamos de ayudar y tratamos de explicar esto. Pero me parece que la prensa tiene que cumplir un papel, el periodismo en general, un papel importante, ¿no?
Y seguramente te llamemos cuando después del resultado de las internas para estudiar un poquito, a ver.
Yo encantado.
El nuevo panorama, porque vamos a pasar a la segunda.
Yo encantado, pantalla. Además es una cosa, lo vengo diciendo, esta es la campaña más estimulante que he vivido. No, la del 99 fue muy buena, se produjo aquella reversión que ganó el Frente en primera vuelta y luego... increíblemente Valle y La Calle alinearon a todos los votantes blancos y colores y ganó la segunda vuelta. Esa fue muy 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 impactante. El triunfo del 2005 en el 2004 del Frente Amplio también fue muy impactante, pero yo creo que esta tiene algo, ¿no? Porque hay competencia en todos los partidos, porque hay noticias, hay novedades, es incierta. Yo no firmaría que están cerradas las competencias. Veo favoritos, pero no diría que que tal la va a ganar.
¿No hacen apuestas allá en la facultad? Hacemos. Entre los que van a ser seguros.
Sí,
que no
van a ser.
Pero, y todos los que están.
Pero más cerca de junio. Más cerca de junio.
Muy bien. Daniel Chaschetti, politólogo, muchísimas gracias por esta visita.
No, gracias, un placer.
Un placer.